Iglesia Alfa y Omega presenta la palabra de
Aquaman.
Dios.
Ya saben que Aquaman es el héroe que anda en el agua y que puede respirar en el agua y es como un pez, ¿verdad? Y pues precisamente ahí está el nombre de quien le puse Aquaman, que es precisamente Jonás. Y déjenme decirles, hermanos, como los niños, hoy vamos a ver Jonás, y todos los niños, ¡ah, esa ya me la sé! ¿Verdad? ¿Qué no sabemos de Jonás? Es un profeta, es una carta muy pequeña, 4 capítulos, que en esta noche podríamos leer la carta así de fácil, ¿no? Y yo digo que ni leerla, porque realmente todos conocemos la historia correctamente. ¿Qué se sabe de Jonás? ¿Aún la gente no creyente sabe la historia de Jonás o no? ¿Aún la gente que no lee la Biblia sabe qué pasó con Jonás? ¿Qué es lo que la gente sabe de Jonás? Bueno, la gente conoce que es un hombre que se lo tragó una ballena, porque así dice la gente. No es porque la Biblia lo dice, pero la gente dice, ah, sí, de aquel hombre que se tragó una ballena. Así lo conoce la mayoría de las personas, así nosotros lo recordamos esta historia precisamente por este gran evento. Pero quisiera que esta noche ustedes me ayudaran. Hay 4 capítulos en el libro de Jonás, y otra vez es una historia súper conocida, y podríamos dividirla, estos 4 capítulos, yo diría, y así la dividí en 4 actos. 4 actos. Y yo quiero que ustedes me ayuden con estos 4 actos, porque son bien sencillos, son bien sencillos. ¿Está bien? Y tal vez hasta vamos a terminar rápido esta noche, porque la verdad está bien sencillo. Vamos entonces con el primer acto. ¿Qué hay en el primer acto? ¿Qué hay en el primer capítulo? Les doy chance que vean su Biblia y que den un repasito ahí rapidísimo y puedan ver ahí qué es lo que dice el primer capítulo. ¿Ya lo vieron? Así de una vista, a vista de pájaro, dicen por ahí, a vista veloz. ¿Qué encontramos? Bueno, primero encontramos en el primer acto el llamado de Dios. Pero hay algunas cosas que yo me pregunto en este llamado, que la palabra de Dios no nos dice, yo podría decir, no nos dice claramente. Está la historia, pero hay algunos detalles ahí que no da. Pero dice aquí la palabra de Dios en el capítulo 1, en el llamado: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo. La pregunta es, ¿cómo le habló Dios a Jonás? En el caso de Samuel, que Samuel estaba dormido, Samuel oyó claramente la voz de Dios. Samuel, Samuel. Y se levantó Samuel y fue a ver que si le estaba hablando el sacerdote, Leví. Encontramos otros por sueños. Encontramos en la Biblia que Dios habló a otras personas por sueños. ¿Cómo le habló a Jonás? No dice cómo le habló. Probablemente le habló como a Samuel. Jonás. ¿Y qué le dice? Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás escuchó la palabra de Dios. Ahora, ¿cuál fue el mensaje de Dios? El llamado de Dios es claro y conciso. Pensemos que somos Jonás y nos dice: levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. ¿Es claro el mensaje de Dios o no? Sí, es claro. No había para dónde Jonás decir, ah, no entiendo lo que me estás diciendo. No, claro, levántate, ve a Nínive, la ciudad clara, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque su maldad es mucha. Así es que el mensaje de Dios, el llamado de Dios, es claro y conciso. Probablemente le habló, Jonás escuchó la voz claramente. Ok, ese es en el primer acto. ¿Qué pasa más en, qué más pasa en el primer acto? La desobediencia. Así como Dios es claro en un mensaje, claro, tan claro que también Jonás es claro en la desobediencia. Bien claro. Dice que Jonás tomó otro camino totalmente distinto, y dice el pasaje que Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y de Tarsis descendió a Jope, y hay una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Dios es claro, levántate, ve. Jonás es claro, se levanta y se va para el otro lado. Esta historia ya la conocemos. Y ahí encontré este mapa ahí. Y yo veo que algunos no se ponen de acuerdo porque algunos marcan Tarsis de este lado. Aquí. Aquí está Nínive. Aquí está Jope. Dice que Jonás bajó a Jope. No sé qué tan lejos estaba, pero bajó a Jope para tomar un barco. Pero dice el pasaje que lo tomó para irse lejos. Si Tarsis estuviera aquí, no está tan lejos. Pero algunos marcan que Tarsis está, miren, hasta España. Creo más por eso, por lo que la Biblia dice que se fue lejos, entonces creo que Tarsis sí está ahí por el lado de España. Fue claro. No quiero obedecerte, Dios, y se fue. Así, se fue. Y entra la pregunta. Si Dios te hablara claro, o más bien, vamos con Jonás. Dios le habló bien claro a Jonás. Dios. No es cualquier otra persona. Es Dios el que le está hablando a Jonás. Y mi pregunta es, ¿por qué Jonás no obedece? ¿Por qué Jonás, en lugar de obedecer, escuchando la voz de Dios, no obedece, se va? La respuesta creo que viene más adelante. Pero me llama la atención que Jonás, así, se va por otro lado. Bueno, ¿qué sigue pasando entonces en el primer acto? Hay unas consecuencias. ¿Qué pasa? Ayúdenme, ¿qué pasa? Ustedes que ya saben la historia, ¿qué pasa? ¿Cuáles son las consecuencias? Uno, aparece una gran tormenta, ¿no? Se va al barco, se sube al barco, se mete a dormir. Otra vez, todavía no entiendo a Jonás. ¿Cómo es que Dios le habla? Decide irse lejos y se va a dormir. Y ahí, con ese sueño tan pesado, ni cuenta se ha dado. Como me decía un muchachito hace muchos años, ni cuenta se fijó, me decía. Estás viendo y no ves, me decía. No se dio cuenta que una gran tormenta comienza, la historia la sabemos, comienza una gran tormenta. Y ahí están los marineros temiendo de que se van a ahogar. El barco moviéndose de un lado para otro y Jonás durmiendo. Y entonces dicen, vamos a perecer, dice la Biblia, porque ustedes ya saben la historia. Dice la Biblia que cada uno de ellos empezó a pedir a su Dios misericordia. Entonces quiere decir que los marineros, uno, no creían en Dios, tenían diferentes dioses, y empieza cada uno a pedir a su Dios, sálvanos, sálvanos, cada uno en su diferente forma, diferentes ritos tal vez. Los marineros empiezan a pedir y entonces descubren a Jonás durmiendo y le dicen, ¿qué haces durmiendo? ¿No ves que nos vamos a morir? Levántate, pídele a tu Dios, igual que nosotros, y haz algo. Y me llama la atención, mis hermanos, como dice el pasaje, que le dicen, ¿de dónde eres? ¿De quién estás huyendo? Y él dice, pues yo soy de tal lugar, voy escapando de Dios. Y entonces los marineros dicen, echemos suertes. Y echan suertes y le cae a Jonás. Y ya había puesto y había escrito ahí, creo que no lo tengo aquí, pero lo había escrito, que miren, que cuando es de Dios, hasta ni la suerte te ayuda. Porque la tormenta la puso Dios. Y Dios sabía lo que estaba pasando y ni ahí le ayudó la suerte a Jonás. Tal vez si hubiera sido para un premio de dinero, estoy diciendo que no le toca. Pero resulta que echan suerte los marineros, los no creyentes echan suertes y le cae a Jonás. Y todavía así, todavía después de que le caen las suertes a Jonás, empiezan a tirar la carga para ver si sobreviven, no queriéndole hacer daño, hasta que Jonás dice: yo soy el culpable, tírenme al mar. Todavía los marineros dicen: que el Señor nos perdone por tirar a este hombre. Que nuestra conciencia quede tranquila, pues, que estamos tirando. Y todavía viene el pasaje, dice: estamos tirando a este inocente, que no era realmente nada inocente. Y entonces conocemos el final del primer acto. ¿Qué pasa? Avientan a Jonás, dice la palabra, la tormenta se calma, y dice que en ese momento que la tormenta se calma, ¿qué hacen los marineros? ¿Qué hacen? A ver, alguien tiene su Biblia ahí. ¿Qué hacen los marineros después de que el mar se calma? Temieron a Jehová. ¿Y qué más hicieron? Fuerte, fuerte. ¿Qué más hicieron? Hicieron sacrificios. ¿A quién? A Jehová. Después de que lo tiran, se calma la tormenta. ¡Wow! Es cierto. Dios lo estaba persiguiendo. Y creen en Jehová y ofrecen sacrificios a Jehová. Para mí es un dato interesante que viene más adelante. El que los marineros crean en Jehová después de haber tirado a Jonás. Pero sabemos al final, ¿qué pasa? Jonás es tragado. Dice la Biblia que el Señor preparó un gran pez. Y miren, por mucho tiempo, por muchos años se decía que eso era imposible. Que eso era imposible. Todavía algunos dicen, esa historia no es historia, es un cuento, eso es imposible. Y yo recuerdo que hace años se apareció una noticia de que encontraron el cuerpo de un hombre dentro de un tiburón. Tiburón blanco. Pero cuando apareció este pez, a mí me sorprendió. Y déjenme decirles que es mi animal favorito, es mi animal preferido. Si quieren hacerme feliz, muéstrenme un video del tiburón ballena. ¿Qué es este? Este es el tiburón ballena. Es un pez grandísimo y miren el tamaño de la boquita. Y es interesante porque este pez no es carnívoro, este pez es herbívoro, come plantas. Incluso los buzos pueden nadar con el tiburón ballena. Y hay otras fotos ahí donde está el buzo y se nota el tamaño del gran pez, se nota el tamaño del buzo y pueden nadar con este pez. No estoy diciendo que es este, pero lo que sí me admira es que dice que Dios preparó un gran pez para tragar a Jonás. Yo solo digo, como es mi pez favorito, digo, a lo mejor fue ese. Por las características que yo le veo, digo, a lo mejor fue ese. A lo mejor es cierto, a lo mejor fue una ballena azul, que es más grande. A lo mejor fue un cachalote, que es más grande. Pero ese a mí me gusta para ponerlo ahí. Ahí termina el primer acto. El llamado de Dios, la huida de Jonás, la gran tormenta. Lo avientan al mar, la tormenta se calma, los marineros creen en Jehová y Jonás es tragado en un pez. Segundo acto. ¿Qué me dicen del segundo acto? Es bien sencillo el segundo acto. Hay dos cosas en el segundo acto. ¿Me pueden decirle cuáles son? Uno, la oración. La oración de Jonás. La encontramos en el capítulo 2. Dice: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó, desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó su cerrojo sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. ¿Y qué otra cosa pasa en el segundo acto? La expulsión. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Otra vez, cuando es de Dios, ni la muerte. Primero, cuando es de Dios, ni la suerte te ayuda. Cuando es de Dios, ni la muerte te toca. Pasó con Jonás, metido en el pez, ora a Dios arrepentido, y el Señor entonces manda al pez a vomitar a Jonás en tierra. Segundo acto. Tercer acto. ¿Qué hay en el tercer acto? Hay dos cosas también. ¿Pueden verlo? Hay dos cosas en el tercer acto. Dos cosas sencillas. ¿Cuáles son? La primera es la proclamación. ¿Cuál estamos? En ese, ¿verdad? Está la proclamación. Llega Jonás y empieza a predicar, empieza a proclamar lo que Dios le dijo en Nínive, proclama en contra de la ciudad porque la maldad ha crecido y voy a destruirla. Lanza la proclamación y ¿qué pasa? La siguiente cosa, el arrepentimiento. El rey, el principal de la ciudad, escucha el mensaje de Jonás, cree en el mensaje de Jonás, manda a todo el pueblo a hacer ayuno, a arrepentirse, y Dios los perdona. Eso es lo que pasa en el tercer acto. Dios los perdona. Sencilla la historia, ¿verdad? Ya vamos en el tercer capítulo. Sencilla la historia. El pueblo reconoce el mensaje, el pueblo reconoce el llamamiento y termina arrepintiéndose. Y entonces pasamos al cuarto acto. ¿Qué pasa en el cuarto acto? Pasan dos cosas también. La primera cosa que pasa en el cuarto acto es el reclamo. Jonás se enoja. Y para mí es algo extraño. ¿No debería más bien gozarse Jonás de que Dios fue misericordioso con los de Nínive? ¡Ah, Señor, qué bueno que salvaste a Nínive! No, se enoja. Y yo no sé el carácter de Jonás, pero Jonás está molesto. Y entonces miren, creo que ahí está la respuesta de por qué Jonás huyó. Pero aún así no entiendo mucho a Jonás. Pero mira, dice el capítulo 4. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y le dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? O sea, cuando Dios le llamó y le dijo: levántate y vean, desde ahí Jonás tiene este pensamiento. ¿Cuál es? El pensamiento es: por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso y tardo en enojarte y de gran misericordia y que te arrepientes del mal. Ahora pues, Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. Como que no entiendo a Jonás. Jonás, levántate y ve a Nínive y proclama en contra de ella. Pero él en su mente ya está, ¿para qué si los vas a perdonar? ¿Para qué? Ya te conozco, Dios, eres grande. Él me dice, ¿para qué me mandas? Pero un momento, ¿no podría ser más sencillo entonces? Si Jonás sabía que Dios podía perdonarlos, ¿no era más fácil el trabajo para Jonás? ¿No era más sencillo el trabajo para Jonás decir, ah, bueno, como tú eres Dios misericordioso, pues entonces voy, predico y si se arrepienten los perdonas? ¿No era más sencillo? Sin embargo, Jonás dice, como yo ya pensaba eso, en lugar de ir, me fui a otro lado, porque ya sé cómo eres. Algo extraña la actitud de Jonás. Algo extraña la actitud de Jonás. Porque Jonás ya sabía desde un principio cómo Dios podía actuar. Y se enoja y le dice a Dios, mejor mátame. Y entonces se sienta. Y le dice Jehová, le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Hablando Dios con Jonás, ¿está bien tu enojo, Jonás? O sea, pareciera que ni Dios lo entiende. ¿Estás bien, Jonás? ¿Por qué te enojas tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo ahí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. No sabía Jonás, se sienta a ver qué acontece. Sabe, el pueblo está arrepentido. Pero se sienta a ver. Pero a venir el alba del día siguiente, Dios preparó el versículo 6, y preparó Dios una gran calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Crecen las ramas, le dan sombra y Jonás está tranquilo, feliz. Ahí. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. ¡Qué carácter el de Jonás! ¡Qué carácter! Parecía que Jonás nada lo tiene contento. Nada le satisface. Nada le gusta. Que si lo llaman con una misión, no le gusta, se va del otro lado. Que si va a pregonar y la gente se arrepiente, no le gusta porque se arrepiente. Que si Dios le pregunta por qué te enojas, enojado porque Dios es misericordioso. Tiene sombra, está contento, pero aparece el gusano, ya no tiene sombra, está sufriendo del sol y se enoja. Y Dios le dice, ¿te enojas otra vez? Sí, tanto me enojo. Y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Y dice, ¿y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Un buen versículo, hermanos, para tratar bien a los animalitos. Porque Dios ama a los animalitos. Ahí aparece. Tiene misericordia de los animalitos. ¿Qué pasa con Jonás? Interesante que el libro termina ahí. Así termina el libro. No hay final. No sabemos qué pasó con Jonás después. Un libro que empieza, digamos, de la nada y termina en la nada. Por eso es que muchos empezaron a decir que esta realmente no era una historia real, que era un cuento. Pero la verdad es que no es así. Hay algunas cosas interesantes que nosotros podemos ver aquí. Realmente la historia de Jonás no es para nada un cuento. Primero, porque Jesús lo tomó como una historia real, como un hecho histórico real. Jesús nunca dijo que era una parábola. Vean ahí Mateo capítulo 12, versículo 38 al 41. Entonces respondieron algunos de los escribas y los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Y él respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Jesús tomó a Jonás como un hecho histórico, no como un cuento. Pero entonces empezamos a resolver algunas cosas. Como les digo, el libro aparentemente aparece de la nada y termina en la nada, pero todo tiene un propósito. Y mi pregunta es: ¿por qué está puesta la historia de Jonás? Y no es porque Jesús lo iba a utilizar después, porque aquí vemos en Mateo que Jesús está utilizando esa historia comparando a los fariseos, a los líderes religiosos de Israel, diciéndole: miren, ellos vieron a Jonás, Nínive creyó y se arrepintió. Ahora, el Hijo del Hombre va a estar igual que Jonás, sepultado, y va a salir. Entonces, si Jesús es capaz de 3 días levantarse de la muerte, ¿por qué no es capaz de hacer un acto histórico como la historia de Jonás? Entonces, Jonás no es un cuento, les dice a los fariseos. Jonás es una historia real que ustedes la conocen. Ustedes como fariseos conocen esa historia. Y ustedes conocen que Nínive, cuando escuchó la predicación, se arrepintió. Y luego utiliza a la reina del sur, que fue a ver a Salomón para ver si era cierta su sabiduría. ¿Recuerdan esa historia? Fue a ver para ver si era cierta la sabiduría de Salomón. Y la misma reina le dijo a Salomón: solo había oído de tu gran sabiduría, pero ya que platico contigo me quedé sorprendida y no me quedaste a deber, pues, Salomón. Me diste más de lo que yo pensaba. Para mí, siento que la historia empieza a cobrar esto. Encontramos dos momentos en la historia de Jonás que creo que son interesantes, sobre todo para los fariseos, porque creo que Jonás es una gran lección, en primer lugar, para el pueblo de Israel, porque suceden dos cosas en la historia de Jonás. Recuerdan, el primer detalle es que los marineros avientan a Jonás al mar y ellos creen en Jehová. Jonás, un llamado de Dios, se va a otro lado. Los marineros, al ver a Jonás en el mar y la tormenta se acaba, los marineros creen en Jehová. Jonás, que es el que llega a Nínive a proclamar la destrucción, los de Nínive que no creen ni siquiera en Jehová, no creían en Jehová, cuando oyen la predicación de Jonás, creen en Jehová. Por eso creo que es una gran lección clara para Israel. Una lección clara para Israel. Ustedes, Israel, tienen en su historia, en toda su historia, Israel, tienen a Dios. Tienen a Jehová, el verdadero Dios. Y por toda la historia de Israel, nos muestra que es un pueblo bien incrédulo. Y son los que se supone que deben creer más en Dios, porque está dentro de su historia. Son los que se supone que deberían haber creído más en Jesús como el Mesías, porque estaba dentro de su historia. Pero este proceso les costó asimilarlo. Cuando nace la iglesia cristiana, creen en Jesucristo como el Mesías, nace la iglesia cristiana. Y Pedro, recuerden esta historia, Pedro, Dios tuvo que mandarle una visión, recuerdan la visión del manto que bajó y que Dios le dijo a Pedro, mata y come. Y Pedro dijo, no, hay animales inmundos, no puedo hacer esto. Y Dios le dice, lo que yo limpié no es inmundo, cómelo. Inmediatamente después de la visión, suena la puerta. Y vienen para buscarlo para que vaya a hablar a Cornelio. Y entonces Pedro entiende el mensaje. También los gentiles pueden creer en Jesucristo. Va con Cornelio a su casa, habla con Cornelio del Evangelio y dice la historia que en ese momento Cornelio y los de su familia creen y dice que descienden el Espíritu Santo y empiezan a hablar en lenguas en señal de que también los gentiles podían creer en Jesucristo. Y esto, fíjense todo esto, trajo una gran duda, tanto que armaron armaron el concilio porque se estaban dando cuenta que los gentiles también estaban recibiendo al Espíritu Santo, también podían creer en el Mesías. ¿Y quién se levanta? Pedro cuenta la historia de la visión y llegan entonces a la conclusión que también los gentiles pueden creer en Dios. Pero esa historia ya estaba. Esa historia ya estaba. Jonás, por su desobediencia, escuchando directamente la voz de Dios con el mensaje de ve y hazlo, no hizo otra cosa. Jonás, después de predicar y ver que los de Nínive se arrepienten, se enoja. ¿Podemos ver un poquito entonces el contraste ahí? Creo que esta historia es una gran lección para el pueblo de Israel. Ustedes conocen a Jehová, dice Jesús. Ustedes, a los fariseos, ustedes conocen a Jehová y no creen. Queremos señal. ¿Para qué quieren señal? Ahí está Jonás y no creyeron. Más bien, creyeron más los que ni siquiera tienen en su historia a Dios, creyeron más ellos que ustedes. Creo que era una gran, en verdad creo que era una gran lección para el pueblo de Israel, esta historia. Pero creo que no solo para ellos, creo que también hay enseñanzas para nosotros, no solo para el pueblo de Israel. Creo que hay enseñanzas para nosotros. Miren, déjenme compartirlo. Los que están apuntando, se los voy a decir. Pero creo que hay enseñanzas para nosotros. Número uno. Dios tiene un propósito para nuestras vidas y hay que cumplirlo. Dios tenía un propósito para Jonás. De la nada, Dios lo llamó. Tienes tu misión, ve y cúmplela. Igual que Dios tenía un propósito para el pueblo de Israel. Tenía que cumplirlo y no lo hizo. Y aún en su no cumplimiento, Dios hacía cualquier cosa de tal manera que los que ni siquiera en su historia tenían a Jehová podían creer más en él. Entonces, quiero animarte. Dios tiene un propósito para nuestras vidas y hay que cumplirlos. Ahora, ¿conoces tú el propósito de Dios para tu vida? Cúmplelo. Cúmplelo. No seamos como Jonás haciendo lo contrario, no. Cumple el propósito de Dios para tu vida. Dos, Dios nos usa, pero realmente Él es el que salva. Dios nos usa, pero realmente es Dios el que salva a la persona, no nosotros. Es Dios el que salva. Me acuerdo que una señora hace tiempo me dijo: hermano pastor, vaya a hablarle a una familiar que tengo hablándole de Cristo de hace tiempo, dice, hace tiempo, y le pregunto y le comparto el evangelio de mil maneras y no cree, me dijo, no quiere creer. Ayúdeme. Me animé, está bien, vamos. Fui con ella, me presentó a su familiar y platicamos. Y le presenté el evangelio y le dije, ¿quieres recibir a Cristo? Sí, me dijo. Y la señora, la que me había llevado, se me queda viendo y se la queda viendo a ella. Le dije, ¿estás segura? ¿Quieres recibir a Cristo? Sí, me dijo. ¿Hacemos una oración? Sí, oré con ella, recibió a Jesucristo y terminamos de orar. Le di las primeras instrucciones como bebé espiritual, se la encargué a la hermana, ella la va a cuidar. Y bueno, al momento de despedirme, cuando salí, salió la hermana conmigo. Hermano, ¿qué hizo? Me dijo. ¿Qué hizo? He estado años y años y años y años hablándole y nada. Y usted viene y en un 5 minutos acepta a Cristo. ¿Qué hizo? Me dice. Nada. Es que ese no es mi trabajo. El trabajo de convencer a una persona, dice la palabra de Dios, que es el Espíritu. Nosotros Dios nos usa, pero realmente el que salva es Dios. Entonces, dejémonos usar. Dejémonos usar. Número 3, no debemos tener una actitud egoísta, porque tenemos la verdad y hay que compartirla. El pueblo de Israel tenía la verdad, pero era muy egoísta. Hasta que Pedro fue enseñado, hasta que Pablo fue llamado a los gentiles, él mismo dice, fui llamado a los gentiles. Entonces, esta es la tercera lección. No debemos tener una actitud egoísta porque tenemos la verdad y hay que compartirla. ¿Sí? Repito, Dios tiene un propósito para nuestras vidas, hay que cumplirlo. Dos, Dios nos usa, pero Él es el que salva. Es decir, la gloria siempre es para Él, no para uno. Uno solamente Dios lo usa. Y tercero, no debemos tener una actitud egoísta porque tenemos la verdad y esta verdad hay que compartirla, hermanos. Hay que compartirla. Terminando entonces esta serie y esta parte con Jonás, quiero entonces terminar diciendo a los hermanos, cada uno de nosotros, mis hermanos, es un héroe. Jonás, a pesar de su rebeldía y de que se fue al lado contrario, fue un héroe. Porque de alguna manera, aún su mal testimonio, su rebeldía, fue usada para que los marineros terminaran alabando a Dios. Tal vez de mala gana, Jonás diciendo, bueno, entonces voy a cumplir, y se fue a Nínive y empezó a predicar. Tal vez hasta de mala gana, porque recuerda que estaba enojado. Aún así, por su mensaje, Dios utilizó su mensaje, los de Nínive creyeron. Y hermanos, hemos estado viendo entonces que en la Biblia hay héroes. Y estos héroes son simplemente porque hicieron la voluntad de Dios. Se dejaron usar por Dios. Porque cuando nosotros somos usados por Dios, Dios nos, entonces nos permite ver grandes maravillas. ¿Quieres ser un héroe? Dios puede hacerte un héroe si tú simplemente te dejas usar por Dios. El héroe está dentro de uno. Solamente hay que obedecer a Dios. Hay que decir: Señor, aquí estoy, úsame en gran manera. Dios ya nos dio habilidades, nos dio talentos, nos dio dones. Y a través de esas habilidades y esos talentos, Dios nos puede usar. Miren, de estos héroes de la Biblia, es chistoso porque no veo a nadie, solo veo puras sombras, que no tengo lentes. Pero lo maravilloso con Dios, ¿verdad?, es que Dios no buscó, si ustedes se dan cuenta en toda esta serie de héroes, gente súper extraordinaria. Dios los hizo héroes porque ellos se dejaron usar por el Señor. Aún Jonás en su rebeldía, Dios se dejó usar por Dios para poder ser un héroe. Ahora déjame decirte, ahora sí quiero verlos. Déjame decirte, Dios puede usarte para ser un héroe. Mi hermano, en todas tus actividades que tú haces en la semana, Dios puede usarte para ser un héroe, porque tú eres un hijo de Dios y puede ser un héroe. Tú eres muy joven, pero aún en tu juventud tú puedes ser un héroe. Solo tienes que creer lo que Dios puede hacer en tu vida. Tú puedes ser un héroe. Deja que Dios te use grandemente aún en tu juventud. Hermana, vete. Dios puede ser de ti. Sosténtelo. Dios puede hacer de ti una mujer maravilla, porque de por sí ya Dios te hizo una maravilla de mujer. ¿Recuerdan? Dios puede hacer de ti una heroína con las cosas que Dios tiene para ti. ¿Quién más quiere ser héroe? Chica. Pónganselo, es una sensación diferente. Es verdad, ¿verdad que sí? ¿Verdad que es una sensación diferente? Dios puede hacer de ti una gran heroína. Cree en el Señor, obedece al Señor. Dios te ha dado muchos talentos. Tú tienes mucho que darle al Señor. Y aún desde tu juventud tú puedes hacer mucho para el Señor. Hermanos, cada uno de nosotros, yo sé que tienen ganas de ponérsela. Al final, ahorita aquí la dejo. Pónganselo, siéntanla. Sientan lo que se siente. Se siente diferente. Bueno, aparte que yo no veo, pero se siente diferente de que me quito los lentes. Pero hermanos, Dios puede usarnos. Dios puede usarnos. Oramos. Cierren sus ojos. Nuestro Dios, muchas gracias porque eres bueno. Y tal vez, Señor, no somos personas que los nombres quedarán en la historia de todo un país como otros que trabajaron en la revolución, en la independencia, y que hasta aún hoy en la historia, en el colegio, sabemos nombres de las cosas que hicieron. Algunos hasta monumento tienen. Tal vez no somos de ese tipo de héroes, pero creo que somos de los mejores, Señor, porque te tenemos a ti.
Solo queremos rendir nuestra vida a ti, porque sabemos que puedes hacer grandes cosas, Señor. Y sé que a mis niños que están aquí, a mis jóvenes que están aquí, mis señoritas que están aquí, tú los estás preparando, Señor, porque puedes hacer de ellos grandes personas. Para los que ya estamos más avanzados en edad, nunca es tarde. Puedes seguir usándonos, Señor. Puedes seguir usándonos y hacer de nosotros héroes y heroínas. Si te obedecemos, si cumplimos tu propósito en nuestras vidas. Así, con los ojos cerrados, mis hermanos, quiero animarles. Quiero que en este momento tú, así con los ojos cerrados, pienses si tal vez te sientes atascado en tu vida, tal vez te sientes frustrado, tal vez dices: no he sido un buen padre, no he sido una buena mamá, no he sido un buen hijo. Puedes comenzar por ahí. El Señor te puede usar. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Tú puedes ser un héroe en la vida diaria, ahí donde estudias, donde trabajas. Dios te puede usar ahí, con tus compañeritos de clase, con tus compañeros de trabajo, con tus vecinos. Dios te puede usar ahí y tú puedes ser un héroe de Dios. Dios quiere que tú seas un héroe. Y no solo compartiendo el evangelio serás héroe, en las causas que haces, mi hermano, en ser un buen estudiante, en ser un buen hijo, en ser un buen trabajador, en ser un buen jefe, en ser un buen empleado, en ser una buena mamá, en ser un buen papá, un buen esposo. En eso tú puedes ser héroe. Deja que Dios te use. Deja que Dios use tu vida. Y puedes ser un héroe cuando el día que no estemos aquí, los que están alrededor nos reconozcan que hicimos cosas buenas, que hicimos cosas dignas de un hijo de Dios. Y si ganas almas para Cristo, todavía más. El Señor dice que tiene preparado para nosotros una corona. Eso es ser héroe. Señor, bendice a mis hermanos, a cada uno de los que estamos aquí. No sé con qué están luchando en su vida, pero te pido por favor que les des fuerza, ánimo, para seguir adelante en la vida. Haz de Alfa y Omega un lugar de héroes y de heroínas, Señor, que cumplen tu propósito en su vida. Gracias por Jonás, gracias por todos estos personajes que hemos estado viendo, que hayamos aprendido y que podamos poner en práctica lo que ellos hicieron también. En el nombre de Cristo Jesús, amén.
Queremos conocerte. Visítanos en la Tercera Avenida 1-23, Zona 2 de Chimaltenango. Nos reunimos los domingos a las 7:30 y 10:30 de la mañana y por la noche a las 7 en punto. Será un gusto recibirte.